El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. El programa de hoy se titula como el cierre de una oración que hizo nuestro canciller en una de las entrevistas, perdón, nuestro embajador en Venezuela en una de las entrevistas que dio a los medios venezolanos, a los medios colombianos. De hecho, ha sido una semana bastante prolija para el nuevo embajador en Venezuela, Armando Benedetti, parar el éxodo que supuestamente hay. Y pues lo matizamos con el número de los ciudadanos venezolanos que en los últimos años se han visto obligados a tener que dejar el país. Un número que, según lo demuestran las cifras de la plataforma interagencial R4B, continúa creciendo. Es decir, la migración venezolana no se ha detenido, ha disminuido sustancialmente. Ya no tenemos las cifras de 2018, 2019, pero todavía continúan saliendo venezolanos del hermano país y colombianos, hay que decirlo también, que es un número sobre el cual tenemos menos claridad. El número es, y que de hecho ya hace del fenómeno venezolano el caso de movilidad humana más importante del mundo, 6.805.209 personas que salieron de su país en los últimos 7 años. A eso, pues hay que sumarle los 980.000 compatriotas que han regresado a territorio colombiano o que incluso han salido de Venezuela y ante el temor que causa el conflicto armado han continuado su viaje con la ruta migrante venezolana hacia el sur del continente, hacia Chile, hacia Perú, hacia Ecuador o también, lamentablemente, hacia los Estados Unidos cruzando el tapón del Darién, que es uno de los puntos más agrestes de la geografía nacional y que de hecho pues significa un gran riesgo para las personas que deciden tomar esta ruta. Por eso hoy vamos a hacer un programa en el cual vamos a empezar a revisar esa primera semana de nuestro embajador en Venezuela. Vamos a hablar un poco de sus reuniones, de sus declaraciones y de cómo va el trabajo de la recuperación de la relación bilateral. Y si quizá es momento de empezar a hablar de migración. Ya vamos a completar un mes de gobierno y el presidente no ha hecho el primer discurso, pronunciamiento sobre la materia migratoria. No se ha expresado con claridad si va a haber continuidad en la política migratoria del Estado colombiano. Y de hecho, en el marco de la relación con Venezuela, se habla de recuperación de la frontera, es decir, de normalizar la frontera entre el norte de Santander y Táchira. Se habla del comercio internacional, del comercio bilateral que existiría entre Colombia y Venezuela una vez se regularice este espacio de frontera. Se habla de la necesidad de entregar monómeros a la representación del gobierno de Nicolás Maduro. Se habla de una serie de temas, pero no se habla de migración. Y pues hoy vamos a empezar a evaluar cómo han sido esas declaraciones de las primeras de cambio del nuevo embajador de Colombia en Venezuela, que de hecho en este momento se supone que se encuentra en territorio colombiano recibiendo instrucciones de Cancillería en la materia, que también hay que decirlo, el canciller tampoco se ha referido al tema migratorio. Y para evaluar un poco esta semana de Armando Benedetti, Chomin Las Heras, presidente de la organización civil Diálogo Ciudadano. Chomin, ¿con quién se encontró Armando Benedetti en Venezuela? ¿Quiénes fueron las personas que lo recibieron? ¿Cuál es un poco el contexto de ello? Porque pues la mayoría de los colombianos vimos que se tomó fotos con todos los altos jerarcas del oficialismo venezolano, pero quizá también es bueno empezar a explicar quiénes son ellos y cuál es su dinámica dentro del sistema político venezolano, porque hay unos que llaman poderosamente la atención, como empezando por el jefe de la fracción parlamentaria del oficialismo, el señor Diosdado Cabello, pero quien no detenta ningún cargo en el Ejecutivo y en el Legislativo es eso, es el jefe de la fracción parlamentaria, pero no es un cargo puntualmente dentro del gobierno o el Legislativo venezolano. Chomín Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano.
Gracias, Ronald. Un saludo a todos los compañeros de mesa y a toda nuestra audiencia. Sí, efectivamente, particularmente a mí me llamó la atención esas primeras reuniones que tuvo Benedetti, el embajador Benedetti en Venezuela, porque de alguna manera un poco excedieron el campo meramente institucional, que es el que uno espera que pueda tener un embajador que está llegando al nuevo país. Es diferente luego ya cuando el embajador pues ya tiene más tiempo en el país y bueno, va creando lazos y teniendo comunicación con diferentes sectores de la vida nacional de un país, ¿no? Eso es parte del trabajo que hace un embajador. Pero sí llama la atención que nada más llegar, digamos, aparte del propio Maduro, bueno, que es el tuviera, por ejemplo, esta reunión que tú te referiste con Diosdado Cabello, que no tiene un cargo institucional, así el cargo es absolutamente político, es jefe de la fracción parlamentaria del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y entonces sí llamó mucho la atención que esto sea así, y sobre todo me llamó mucho la atención el nivel, digamos, de foco que hubo a todas esas reuniones, ¿no? Bueno, él se entrevistó con el presidente Maduro, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, con el ministro Alaizami también. Bueno, tuvo, como tú lo dijiste muy bien, tuvo una reunión con los jerarcas del chavismo, ¿no? Con los que de alguna forma tienen algún tipo, digamos, de poder propio dentro del... Y como señal, digamos, diplomática, pues no me parece muy buena, digamos, esta actuación es como muy diferente a la que ha tenido el embajador venezolano Plasencia en Bogotá, donde tuvo unas reuniones mucho más discretas, así presentó credenciales y dio algunas declaraciones, pero no tuvo una agenda tan importante. Creo que esto también se debe a que el gobierno venezolano le dio ese carácter propagandístico, ¿no?, a esta visita, cosa que no ha hecho el gobierno, digamos, colombiano. Y eso nos da a entender que lo que le interesa a poner de relieve a Venezuela es darle mucha importancia, pues, a esta renovación de relaciones, un poco para mostrar que el gobierno de Maduro no está aislado, ¿no? Y por eso le dan ese despliegue propagandístico tan grande.
A mí me llama poderosamente la atención si uno lo compara con la gestión de nuestros anteriores embajadores en el corto plazo o en el tiempo reciente. Incluso los embajadores que han tenido que cumplir la misión en el marco de lo que ha sido el ascenso de Nicolás Maduro a la cabeza del chavismo y a la cabeza de la Revolución Bolivariana. Particularmente con Luis Eladio Pérez, el tratamiento de las autoridades venezolanas fue absolutamente desdeñoso, casi que grosero. Recordemos que Diosdado Cabello en su espacio televisivo le faltó al respeto, y era un momento en el cual el Estado colombiano y particularmente la Cancillería de aquel entonces priorizaba el acuerdo de paz, y lo que se hizo fue retirar a nuestro embajador y se hizo un cambio de embajador, llegando Ricardo Lozano, que venía de ser embajador en Ecuador y pasaba a Venezuela. La gestión en Ecuador, recordemos que a él le correspondió recuperar la relación con Rafael Correa, después de lo maltrecha que quedó entre Álvaro Uribe y Rafael Correa, y él lo que hizo fue un trabajo muchísimo más técnico, en el cual pues revisó toda la dinámica de los acuerdos, y gracias a esa gestión pues termina como embajador en Venezuela, tratando de recuperar o tratando de hacer un ejercicio similar con lo que había hecho en Ecuador. El embajador Lozano también buscó los espacios con los jerarcas, en muy pocas ocasiones se le atendió, así que parece que no fue el embajador el que logró la foto con los diferentes jerarcas del oficialismo venezolano, sino que fue al revés. Los jerarcas del oficialismo venezolano le sacaron la foto, y una foto casi que gratuita, a nuestro embajador. Yo entiendo que hay un malestar por parte de las autoridades venezolanas por lo que pasó en 2019 y que hay que recomponer ese malestar, pero creo que también Colombia tiene que jugar sus cartas en una relación que es bastante compleja y donde el embajador tiene que ser muy cauto. Por ejemplo, el encuentro con Padrino, la foto con Padrino es una foto que yo cuestiono mucho porque esa es una foto que se debía haber logrado después de construir una serie de acuerdos con el Ministerio de Defensa venezolano en materia de manejar el tema en la zona de frontera, donde pasamos de tres grupos en 2019, al margen de la ley entre Norte de Santander y Táchira, a más de 15 grupos en este momento, y eso requiere coordinación de las autoridades. Uno esperaría que esa foto entre el embajador colombiano y el ministro de Defensa sea el resultado en el cual se muestre una negociación que se articule en los cuerpos de seguridad para combatir la ilegalidad que está en la zona de frontera, que incluye actores del narcotráfico mexicano, grupos guerrilleros y disidencias colombianas, dinámicas de criminalidad venezolana, todo un ecosistema delictivo que se ha tomado del área y que uno esperaría que fuera uno de los temas de avanzada dentro del diálogo y no simplemente la foto de un abrazo, estrechar las manos y no sacar cosas concretas para el Estado colombiano. Y ahí creo que hay un error por parte de nuestro nuevo embajador. Vamos, entre tanto, a conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano, que de hecho pues hoy nos muestra o problematiza un poco lo que ha sido la recuperación en Venezuela, esa recuperación de la cual se supone que nosotros podemos sacar un provecho comercial. Vamos a conversaciones con Chomín Las Heras y Alejandro Martínez.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Hola Chomín, todo muy bien por acá, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Sebastián de la Nuez, quien es un periodista venezolano de amplísima trayectoria en Venezuela y hoy radicado en Madrid.
Sí, con Sebastián Hola. De la Nuez hablaremos sobre su último artículo publicado en el portal La Gran Aldea, donde bajo el título Venezuela se está arreglando, desentraña el discurso de Nicolás Maduro de que Venezuela está superando los graves problemas económicos y sociales que ha asumido a su población en lo que los especialistas han venido a llamar una emergencia humanitaria compleja. Bienvenido, Sebastián.
¿Qué tal? ¿Qué tal por ahí?
Todo muy
bueno,
bien.
Bueno, pues aquí vamos, poco a poco.
Sebastián. Gracias por la invitación.
No, bien, placer tenerte. Mira, bueno, en tu artículo tú te refieres a esa suerte de realidad alterna, ¿no? A esa construcción que mediáticamente difunde el régimen de Venezuela, según la cual, digamos, la síntesis es Venezuela se arregló, pero pareciera que más bien es un mundo de bodegones y Maseratis. ¿Cómo comprendes tú esa situación?
Bueno, el título del trabajo publicado es una ironía, ¿no? Estoy adoptando el eslogan que el gobierno, directa o indirectamente, ha echado a andar. Venezuela se arregló o Venezuela se está arreglando, ¿no? ¿Cómo lo veo? Lo veo de una manera tristemente irónica porque Venezuela no solo no se está arreglando, sino que Venezuela sigue con la emergencia humanitaria compleja que ha sido declarada oficialmente por instituciones internacionales. Corazón del trabajo que yo hago es tratar de contrarrestar ese eslogan mediante la enumeración de una serie de hechos constatables que me dijeron, me comentaron o yo busqué en las fuentes en las cuales confío. Entonces, esas fuentes en las cuales confío me reportan o me han reportado durante mucho tiempo, y eso no ha disminuido, sino que cada vez es peor, una serie de noticias que son ya, es como si pasaran a ser endémicas en lo que atañe a sanidad, en lo que atañe a la delincuencia, en lo que atañe a servicios públicos, en lo que atañe a calidad de vida. Venezuela no solo no se está arreglando, sino que Venezuela es hoy, más que nunca, quizás el país más contradictorio de la tierra, el más desigual y el que ha dilapidado una mayor cantidad de recursos de una manera muy, muy responsable. Entonces, eso es el corazón del trabajo y no es más que venir a confirmar que lo que hace el gobierno de Maduro, como lo hacía el gobierno de Chávez, es fabricar una realidad paralela, una realidad de mentiras. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Eso se hace después de haber machacado la libertad de expresión, después de haber tergiversado el lenguaje usual del venezolano o el lenguaje de cara al pueblo y después de haber criminalizado a la profesión, no solo ya algunos periodistas, sino la misma profesión del periodista está criminalizada, es peligrosa hoy en Venezuela. Eso y la costumbre ya inveterada del gobierno no querer revelar datos de ninguna especie. Ese gobierno desde hace años cerró las oficinas de prensa o las convirtió en otra cosa o las convirtió en aparatos de su propaganda, pero ya no hay información confiable que salga de alguna parte, de alguna entidad, de alguna institución que tenga que ver con el gobierno venezolano. Sobre ese colchón de criminalizar la profesión, de tergiversar la realidad o de ocultar los datos que debería conocer cualquier venezolano, se construye una realidad alterna de una manera muy sencilla si cuentas con los recursos de un gobierno petrolero.
Mira, Sebastián, esta creación de realidades alternas que pintan panoramas pues paradisíacos en Venezuela suele hacerse con relativo éxito en algunos casos, ¿no? Tanto dentro como fuera del país se transmiten mensajes en el sentido de los que el gobierno quiere que se oigan. La mentira tiene pies cortos y finalmente se conocerá esta farsa que tú nos relatas.
Bueno, yo no diría que la mentira tiene patas cortas. No aplicaría eso, no me atrevería a decir eso. Creo que la mentira puede tener patas muy largas si tienes los recursos y tienes el financiamiento y tienes la tecnología para fabricar hoy en día a través de internet o desde internet, a través de las redes y a través de los medios usuales, radio, televisión, prensa, lo que tengas a la mano, un mundo paralelo. Ese mundo paralelo es el que yo trato de revelar en ese artículo como una mentira tras de la cual hay un problema, hay un país con unos problemas terribles. No tiene patas cortas. Una mentira puede tener patas cortas en el terreno familiar o en el terreno infantil. Pero, o sea, a un niño se le puede ver que ha mentido fácilmente. Pero esto es una política constante y tiene que ver con los derechos humanos del pueblo venezolano. Una política con esa resiedumbre que le da un Estado que sigue siendo un Estado petrolero, con esos recursos y soportado además por potencias o estados amigos, entre comillas, que le dan soporte técnico y que le dan soporte en recursos humanos, no tiene patas cortas. Se puede constituir, antes bien, en una especie de telón de fondo sobre el cual la gente se construye su realidad de todos los días. Y eso es muy peligroso, porque eso tiene que ver con el miedo.
Hay veces, Sebastián, hay tres factores. Ya tú acabas de mencionar uno que pareciera clave en toda esta construcción que hace el régimen, que la está haciendo de manera particular ahora, pero que la ha hecho siempre. Un factor es el miedo, ¿no? Siempre hay miedo que impulsa a estas narraciones, pero también pareciera por momentos que hay un manejo muy complejo de la psicología de las masas y también del manejo de expectativas. Es decir, la generación de expectativas en el chavismo ha sido siempre algo donde ha encontrado un manejo que quizá ha llegado a unos niveles de perversidad notable, sí. ¿No? Sí. Con no muchísimos antecedentes y además muy exitoso. ¿Tú crees que esto tiene que ver con la situación actual?
Sí, claro que tiene que ver. Pero el problema para mí como profesional del periodismo, Alejandro, no es la teoría psicológica que pueda haber detrás de esto. El problema para mí es que esa teoría puesta en práctica por un gobierno o un estado con muchos recursos de todo tipo ha tenido éxito porque hay una sociedad que se lo permite. Yo lamento que la clase media venezolana sea tan vulnerable, y eso tiene que ver incluso con cierta histeria que se ve en las redes, tiene que ver con la desinformación, tiene que ver con la ignorancia ante los medios, porque la gente también tiene que saber y tiene que ser responsable en cuanto a los medios por los cuales se informa. Entonces, esa responsabilidad en la clase media venezolana que votó por Chávez, que hizo posible a Chávez, aún no la hemos despachado como la debemos despachar, claramente. Y la sociedad que está en los cerros es la sociedad que más sufre el miedo, no la clase media. La clase media, en parte, al menos en parte, está en eso, dentro de esa posible entelequia de la Venezuela que se arregló. Pero, insisto, el problema no es las herramientas psicológicas que utilice el gobierno. A mí lo que me interesa es el efecto exitoso, porque encontró también un campo fértil para eso.
Pero muchísimas gracias, Sebastián de la Nuez, por acompañarnos.
Ya se terminó.
En el día de hoy ya terminamos. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Recuerden que también nos pueden encontrar en nuestro canal de Spreaker, Spotify y las otras plataformas de audio. Pueden buscar como Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Y el programa se repite o se emite también en nuestros artículos de prensa, en El Espectador, en La Silla Vacía, en Razón Pública. Profesora María Clara, la declaración del embajador Benedetti respecto al tema migratorio molestó a gran parte de la academia que viene trabajando el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Varios de nuestros colegas se expresaron en grupos, redes sociales, frente a esta declaración. ¿Por qué causó tanta molestia que el embajador Benedetti pusiera en duda, cuestionara el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela? Profesora María Clara Roballo es la encargada, la coordinadora del tema migratorio dentro del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Gracias, Ronald. Un saludo muy especial a todos y todas. En efecto, esta fue una declaración que no puede pasar desapercibida por diferentes elementos. Incluso, paradójicamente, sale casi una semana después de que se actualiza el gran número que arroja a la población venezolana migrante como la diáspora más grande a nivel mundial, por encima incluso de la migración siria y la migración ucraniana. Y sobre todo este gran número, que pasó de 6,1 a 6,8 millones, se da porque ha habido un incremento importante, no solamente de la migración, sino también que Colombia venía desarrollando una estadística mucho más sólida en materia de conteo migratorio, y llegar a esos 6,8 tuvo que ver con ajustar la gran cifra regional con las cifras colombianas, por un lado, y también porque ha habido un incremento de una migración que además también pasa por Colombia, que se dirige hacia Centroamérica y Norteamérica, atravesando la frontera con Panamá. Entonces, por lo tanto, es otro fenómeno migratorio al que no puede ser ajeno Colombia. Entonces, creo que por un lado es ir en contra de la corriente de lo que las cifras demuestran, y no las cifras colombianas, sino incluso las cifras regionales avaladas por ACNUR y OIM. Eso por un lado. Por otro lado, también porque si bien los diálogos de la reapertura de relaciones bilaterales han generado un espacio, extraña también que el tema migratorio no haga parte de ellos, como bien lo mencionamos el programa anterior. Entonces, todas estas sensaciones de incertidumbre, de no saber hacia dónde va las relaciones con Venezuela, que no abordan aparte el tema migratorio, y que ahora el embajador esté desconociendo la cifra y incluso el fenómeno migratorio como tal, tal vez replicando posturas que venían del gobierno venezolano, de Nicolás Maduro, también de otros líderes que ya anteriormente habían desconocido desconocido su migración, pues tiende a pensar efectivamente que, por un lado, pareciera que el embajador está más interesado en replicar esos discursos que incluso seguir avanzando en intereses propios nacionales, en la medida de que efectivamente se tiene que haber una gestión migratoria. Y aparte, pues de alguna otra forma también con esas declaraciones invisibiliza la migración. Y esto, quiero hacer énfasis en esto, y es que efectivamente lo que se viene haciendo en los dos últimos gobiernos, con mayor énfasis en el último, es darle una cara y una visibilidad a esa migración. No en vano el programa de Migración Colombia se llama Visibles. Entonces eso es, de alguna otra forma, darle la espalda a un fenómeno que evidentemente es tan real que todos los países de la región lo han sentido, con una población vulnerable, con grandes necesidades, y por otro lado también es dar la espalda a las políticas que se han venido desarrollando últimamente al gobierno. Y pues es también dar la espalda no solamente a las políticas, sino a los esfuerzos, a los costos que ha tenido eso, la curva de aprendizaje que ha tenido Colombia. Entonces creo que esto lo que genera es muchísima más incertidumbre y preocupación de cómo se va a abordar el tema migratorio, si es que se va a abordar con una política de Estado en el gobierno Petro. Pero por ahora, en estos primeros días de gobierno y lo que se ha venido sucediendo, pues queda mucha preocupación al sector que afronta y que trata el tema migratorio, pues hay muchas preguntas al respecto, incluso no solamente desde la perspectiva de la embajada, sino también desde otras instituciones, de qué va a pasar allí con el tema de la migración.
2,4 millones de venezolanos en Colombia, 3,4 millones de colombianos en Venezuela, 12 millones de personas que conviven en los 2.219 kilómetros de frontera, en un paso que habitualmente entre Táchira, norte de Santander, y a lo largo de esos 2.219 kilómetros puede llegar a ser de 20.000 a 50.000 personas diariamente, y que si se abre la frontera antes del cierre de año pueden pasar como seres humanos, porque es que hay que decirlo, el paso entre norte de Santander y Táchira obliga a los colombianos y a los venezolanos a tener que pasar caminando en unas condiciones geográficas que son bastante complejas y que debería ser en transporte público corriente y normal, podríamos llegar a las 70.000 personas. Estamos hablando de tal vez uno de los fenómenos de movilidad humana más grandes del mundo, y creo que el solo cuestionamiento es alinearse con la postura venezolana de negar lo que está sucediendo. En ese orden de ideas hay que ser muy cuidadoso, porque no podemos ocultar el tema migratorio. Sería tan lamentable, como sucedió con el presidente Duque, negar la migración, como el presidente Duque negando los acuerdos de paz. Sería un retroceso para el Estado colombiano, y no podemos pensar que los temas son excluyentes, todo lo contrario. El proceso de paz en Colombia y el fenómeno de movilidad humana están más entrelazados que nunca. Profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, quisiera preguntarle un poco por las dinámicas, por las complejidades que existen entre Colombia y Venezuela en materia política. Hemos vivido momentos en los cuales, pues, la diplomacia del micrófono se impuso. Álvaro Uribe Vélez versus Hugo Chávez. Nicolás Maduro versus Juan Manuel Santos, al cual acusó y responsabilizó del atentado terrorista en su contra, pero particularmente contra el presidente Iván Duque, con el cual tenía un tono que lo sorprendente no era que Maduro hablara como hablaba, sino que el presidente colombiano se igualó y empezó a hablar de la misma manera y a hacer acusaciones sin ningún tipo de fundamento. En ese orden de ideas, ¿cómo manejar? ¿Cuál es el lenguaje que se esperaría de la presidencia del señor Gustavo Petro cuando nuestro embajador ha anunciado lo que podría llegar a ser el primer encuentro presidencial para el 2 de octubre del presente año?
Gracias, Ronald. Buenos días. Pues yo haría tres comentarios muy, muy puntuales. El primero es que se empieza a hacer evidente la diferencia entre un político y un diplomático, ¿no? El carácter político de Benedetti en contraste con, con algunas formas o maneras diplomáticas que en algunas situaciones se requiere. Lo segundo es que, como ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores, pues el realismo es una premisa política que yo creo que es la que está guiando este tipo de accionar. Lo que pasa es que el realismo muchas veces no puede confundirse con el cinismo. Y el tercer punto sería, bueno, que el cambio es evidente, ¿no? Y es evidente y positivo con respecto al gobierno anterior. El riesgo, y aquí no nos podemos adelantar, simplemente lo mencionamos, el riesgo es que algunas premisas de nuestra política interna, estoy hablando de estos movimientos pendulares que nos llevan de un extremo a otro, pues también se apliquen en la política exterior. Entonces pasamos del extremo del uribismo ahora a una nueva política, digamos, complaciente, si se quiere, o de tendencia complaciente con el régimen venezolano. Ese cambio evidente hace que algunos temas no se toquen, se vadan, se maticen, y eso es, bueno, precisamente lo que estamos mencionando, básicamente porque estamos también viendo en este momento el trasegar, como se dice popularmente, del dicho al hecho. Es decir, ya no solo es presentar las credenciales, sino empezar a enfrentar temas espinosos y complejos pues, que tienen que tramitarse y que tienen que tratarse entre los dos países.
Vamos a Caracas, como todas las semanas, con el profesor Antonio Delicio, quien nos hace un resumen de los principales hechos y eventos ocurridos en el hermano país y ahora, pues, en el marco de esta recuperación de relaciones. Vamos con el profesor Antonio Delicio a Caracas.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. Tomando el tema central del programa de hoy, hay que empezar por decir que sobre Plasencia, el embajador designado por Maduro ante el gobierno de Petro, poco se habla en Venezuela. En cambio, sobre Benedetti se habla mucho. Benedetti, escogido por Petro ante el gobierno de Maduro, desde su llegada al país hace poco más de una semana, ha llevado mucho centimetraje en la prensa venezolana. Ha sido muy locuaz, ha opinado sobre distintos tópicos, ha dicho y ha calificado las personalidades en el gobierno venezolano, ha calificado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha calificado a Diosdado Cabello y sobre todo ha tenido una opinión muy favorable. También ha puesto su opinión en temas muy polémicas, por cierto, en temas muy sensibles en la opinión pública venezolana, como es el caso de la diáspora. Parece que pone en duda la existencia de esta diáspora, entonces nos preguntamos, parece que no conoce, o será que no conoce el embajador Benedetti, las cifras oficiales en Colombia que hablan de alrededor de 2.500.000 venezolanos. También, por lo visto, no conoce la cifra de los venezolanos que no se quedan en Colombia, pero transitan el territorio colombiano para tratar de superar el tapón del Darién. Entre enero y agosto de este año se habla de 70.000 venezolanos tratando de hacer ese periplo. También ha tenido posiciones muy polémicas, como puede ser la posibilidad, ha abierto la posibilidad de que el gobierno de Petro retire la denuncia que hizo el presidente de Duque ante la Corte Penal Internacional acusando a Maduro de crímenes de lesa humanidad. Algunos juristas dicen que eso es inviable por cuanto ya el juicio se ha iniciado. También ha hablado sobre Benedetti, sobre la necesidad de deshelenizar la relación con Venezuela. Sin embargo, Borges recuerda hoy la importancia que tiene la consideración de la presencia del ELN en Venezuela ante cualquier posibilidad de negociación entre Petro y los irregulares del ELN. En otro tema que ha sido muy sensible y que tiene que ver con las relaciones entre Colombia y Venezuela está el caso de Monómeros. Se dice que hay una propuesta que llevó Benedetti a Maduro sobre la posibilidad de que Colombia adquiera el 51% de las acciones de esta empresa, en una empresa que, como sabemos, es fundamental para Colombia. En ese sentido, bueno, está abierta todavía una negociación. Se sabe que Petro también le está pidiendo el permiso, para decirlo de alguna manera, a la OFAC para que se reconozca la junta directiva nombrada por Maduro. En cuanto al tema petrolero y todo lo que tiene que ver con el negocio petrolero, importante ha sido que la Fiscalía de Venezuela ha iniciado una averiguación contra Rafael Ramírez, y Rafael Ramírez precisamente le pide protección a Petro. Bien, lo voy a dejar hasta aquí y vamos a escuchar a quienes nos acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Quisiera iniciar hoy con una pregunta, y es sobre todo para la audiencia colombiana, que si nos puedes explicar, por favor, quién es Rafael Ramírez, cuál es su importancia, por qué está acudiendo hoy a los buenos oficios del presidente Petro. Volviendo al tema de Benedetti, yo creo que se le puede acusar de muchísimas cosas al actual embajador, pero no de ser una persona ingenua. Yo creería que la prioridad, como ya se ha mencionado, es la recuperación de espacios institucionales convencionales y los espacios, como bien lo mencionaba Chomín, espacios políticos, espacios no institucionales. Sobre Benedetti, yo creo que hay que prestar mayor atención a lo que hace que a lo que dice, ¿no? Lo que dice, pues, incluye, insisto, sus acusaciones de corrupción, la ignorancia en algunos temas diplomáticos ya mencionada, las declaraciones muchas veces irresponsables, incluso algunos temas personales como el que emergió este fin de semana sobre su comportamiento en una reunión de frontera, ¿no? Yo creo que la prioridad con Benedetti tiene que estar en lo que hace. Entonces, está el tema de Monómeros, están las reuniones que ha sostenido con, como mencionan, con la jerarquía católica, con la jerarquía chavista, perdón, en lapsus, y bueno, la omisión de otros temas como el tema oposición, como el tema migratorio, como la apertura de la posible apertura de consulados y reunión con el presidente Maduro. Así que yo creería que esa es la forma, digamos, en principio, adecuada para aproximarse a la actuación de este polémico embajador.
Gracias. Bueno, adelante, Alejandro. Explica, bueno, a la audiencia colombiana quién es el señor Ramírez.
El señor Ramírez fue presidente de Petróleos de Venezuela, un ingeniero que efectivamente dedicaba al tema petrolero, que se caracterizó por ser un gran chavista. Es el autor de, es decir, en medio de una reunión con todos los trabajadores de PDVSA, eso fue muy célebre, dijo, no, esta es PDVSA y esta PDVSA es roja, rojita. Ahora, el señor Ramírez, sobre quien recaen muchísimas acusaciones muy graves en materia de corrupción, en un determinado momento cayó en desgracia por una grieta entre el chavismo y el madurismo. Entonces, él vive en el exterior desde hace un tiempo y quiere, digamos, trata de escapar, huir hacia adelante, y plantea más bien como que él pudiera ser una opción presidencial en Venezuela. Entonces, bueno, esa es la situación de Ramírez. Yo rápidamente me refiero al tema de lo que está sucediendo en Venezuela, en la diplomacia y entre nuestros países. Yo creo que esto, en una gran medida, podemos hacer otros comentarios, pero en una gran medida tiene que ver con la desinstitucionalización general que ha hecho el chavismo de Venezuela. Y en esa desinstitucionalización, la diplomacia no es diplomacia. Todo se politiza. No se guardan las formas del trato entre estados. Y no me cabe duda de, como ha señalado Chomín Las Heras, el régimen venezolano preparó una puesta en escena para la llegada del embajador Benedetti, tratando de hacer de esto una victoria política de algo que sencillamente, bueno, es el restablecimiento de relaciones, es algo que había que tomar con prudencia. Yo cierro con este comentario. El presidente Rafael Caldera, refiriéndose a los embajadores y a la diplomacia, decía, un embajador debe tener oreja de elefante y pico de tucucito. Tucucito es el colibrí. Eso haciendo referencia a la necesidad de escuchar, de procesar y de ser sumamente prudente en lo que dice.
Bien, gracias Alejandro. Antes de pasar a Bogotá, yo nada más quiero expresar la duda que tenemos mucho del por qué el presidente Petro escoge a Benedetti, que pico de tucucito o de colibrí no tiene.
Gracias, Antonio. Y un poco para darle respuesta a tu pregunta, y que de hecho ha sido las declaraciones que ha dado el embajador Benedetti, se supone que es la cercanía al presidente de la República el fundamento para que sea él el embajador, y con lo cual se busca demostrar la prioridad y la importancia, la relevancia que tiene la recuperación de la relación dentro de lo que es el nuevo gobierno. Recordemos que el embajador Benedetti fue fundamental para la elección del presidente Petro, fue uno de los actores que ayudó de forma considerable el proceso de campaña electoral. No obstante, pues, en mi opinión, creo que no es un nombramiento acertado, sobre todo por lo que decía el propio presidente Petro, que era la reinstitucionalización de la relación y era recuperar los espacios diplomáticos que existían entre Colombia y Venezuela, lo cual ha sido muy difícil desde que ascendió la Revolución Bolivariana en Venezuela, pero de hecho, también hay que decirlo, la relación con Venezuela nunca ha sido una relación fácil. Colombia y Venezuela tienen momentos de importante desarrollo común donde han logrado sinergias que incluso han trascendido a la relación bilateral y han logrado orientar a Sudamérica. Recordemos que algunos de los procesos entre Colombia y Venezuela pues dieron lugar al grupo de Contadora, dieron lugar a la CAN, dieron lugar a incluso UNASUR y la CELAC tuvieron un apoyo muy importante y desarrollo después de que lograron dinámicas de coordinación entre Colombia y Venezuela. En UNASUR, por ejemplo, el expresidente Ernesto Samper jugó un papel, pero antes que él estuvo la embajadora Noemí Sanín, que me parecía una mujer muchísimo más capacitada y que podría encontrar un nivel de diálogo con el régimen venezolano para ese puesto, para ser la embajadora de Colombia en Venezuela y para ser la líder en la recuperación de la relación bilateral. Obviamente hay que decirlo, el embajador no está solo, el embajador tiene un importante equipo de carrera en Venezuela. De hecho, pues yo rescato la presencia de Germán Castañeda, quizá uno de los últimos colombianos que conoce el caso venezolano con claridad. Fue el encargado de negocios de Colombia, incluso le correspondieron los momentos de mayor tensión y la expulsión. Fue uno de los diplomáticos colombianos que tuvo que salir de Venezuela cuando le dieron menos de 24 horas para salir del territorio del hermano país, y tiene un reconocimiento importante dentro de la Cancillería e incluso en la Academia destacamos parte de su gestión, pero pues no deja de ser un reto la relación con el embajador Benedetti y la politización, que nuevamente volvemos a caer en la trampa. Ponemos embajadores con carácter político y terminamos con una relación muy política. Me gustaría preguntarle precisamente al embajador Alejandro Martínez Ubieda un poco por la dinámica ante la Corte Penal Internacional. Este es un proceso que no es, digámoslo así, y de hecho pues sabemos que otros países han expresado también su retirada de esta dinámica, como fue el caso de la Argentina de Fernández, y hoy pues se deja atisbar, se empieza a ver una posición colombiana en esta materia, cuando el gobierno anterior pues fue uno de los promotores, y particularmente el señor Iván Duque, no solamente como presidente, sino incluso antes en su labor como senador. ¿Qué implicaciones podría llegar a tener esto para la región? Que Colombia, siendo uno de los países que apalancó el proceso ante la Corte Penal, ahora presente su retirada, que como sabemos tiene un carácter muchísimo más simbólico que real.
Bueno, Ronald, yo creo que tú lo has dicho muy bien. Esto tiene un peso que a mi juicio es muy relevante en términos simbólicos. Es decir, que una democracia importante como Colombia, digamos, desista de un mecanismo de defensa de los derechos humanos más básicos, es decir, y de, en el cual se plantean unos crímenes de lesa humanidad que, digamos, ya están debidamente sustanciados y presentados ante la Corte Penal Internacional, eso es, digamos, tiene un peso. Ahora, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho internacional, no tiene ninguna, digamos, no implica ninguna alteración del proceso. El proceso sigue su curso tal cual. Efectivamente, ya en una ocasión Argentina hizo, digamos, lo propio y tomó la decisión de retirarse. Y el proceso sigue su curso, de modo que, bueno, ese proceso en el cual todos los demócratas esperamos que llegue a término lo más pronto posible, pues sigue andando y sigue sustanciándose.
Esta podría llegar a ser la segunda pifia, por darle un nombre, de la diplomacia o del nuevo canciller colombiano, porque pues cuando hablábamos del caso de Nicaragua, de lo grave que fue que Colombia no se hiciera presente y que el canciller saliera con que hay una dinámica en materia humanitaria e incluso se rumoró la posible liberación de presos políticos, pero pues no dejó de ser muy sensible que el Estado colombiano, que tiene una alta tradición en la condena a aquellos que violan los derechos humanos, se hubiese ausentado. Ahora, pues con este eventual caso que todavía no se ha dado, todavía no sabemos si se va a dar, si fue simplemente una declaración para probar pista, para ver cómo era recibido por la sociedad colombiana que el Estado colombiano se retire o no haga parte de este proceso contra el régimen venezolano por violación de derechos humanos. Me gustaría preguntarle un poco a Chomín, ¿cómo se percibe la política exterior de este gobierno? En sus primeras de cambio, estamos completando el primer mes y pareciera ser que en política exterior hay debilidades considerables que incluso pues llaman poderosamente la atención. Chomín Las Heras.
Sí, bueno, tú dices, todavía estamos en las primeras de cambio y es difícil quizá pues hacer una valoración, digamos, muy específica, ¿no? Pero el antecedente, digamos, de Nicaragua, lo que pasó con Nicaragua, pues no es ninguna buena señal respecto a lo que, a la actitud, digamos, que pueda tener el gobierno de Gustavo Petro respecto a Venezuela, ¿no? Así, si se priorizan, digamos, otros elementos sobre los derechos humanos, que deben de ser algo de principio, pues, donde los estados actúen, digamos, de cara por principio, entonces digamos, las perspectivas de lo que se pueda hacer con Venezuela pues no son muy buenas, ¿no? Si aplicáramos lo mismo que Colombia ha hecho con Nicaragua, donde supuestamente está priorizando por unas gestiones humanitarias que se estaban haciendo, digamos, lo mismo se podría hacer sobre Venezuela, en el sentido de que el pragmatismo impere sobre los principios y se diga, bueno, para evitar entorpecer las relaciones que estamos iniciando con Venezuela, entonces, bueno, vamos a tener una actitud pragmática y no vamos a criticar, digamos, las prácticas antidemocráticas o las prácticas contra los derechos humanos que allí suceden, ¿no? Entonces, en ese sentido, es preocupante. Es, lo de Nicaragua es una señal, habría que ver cómo se termina de configurar el tipo de relación que Colombia va a querer tener con Venezuela.
A mí me llama poderosamente la atención porque siendo un gobierno de centro izquierda y un gobierno que de hecho ha sido beneficiado en diferentes instancias por los esquemas de protección de derechos humanos y de hecho pues la izquierda colombiana tiene una altísima experiencia en espacios de defensa de derechos humanos y se ha convertido en uno de los ejes más fuertes de la izquierda democrática colombiana, no deja de ser llamativo también en el marco del tema migratorio, porque en el mundo el tema migratorio es de la izquierda democrática, mientras que la extrema derecha es antimigrante. Tenemos casos excepcionales, como el caso de Angela Merkel, quien durante su administración desde la centro derecha hizo procesos muy llamativos, muy fuertes para la protección de migrantes, pero en Colombia el tema ha sido repelido e incluso hemos encontrado las peores declaraciones por parte de actores de la centroizquierda frente al tema migratorio. Profesora María Clara Roballo, ¿qué pasa con este tema? ¿Por qué en Colombia el espectro político está un poco movido frente a la migración y obviamente pues lo que significa la migración y la movilidad humana en materia de derechos humanos?
Bueno, allí suceden muchas cosas. Yo discrepo un poco. Es muy difícil poner temas por ideología de izquierda o de derecha. Yo creo que el mundo nos ha demostrado que hay diferentes casos. Por supuesto, está la política migratoria de Donald Trump, que fue muy debatida. Pero asimismo también se ha visto dentro de otros gobiernos de Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno Obama, que tuvo un discurso muy abierto frente al tema migratorio, pero las decisiones que se tomaron no fueron tan abiertas. Entonces creo que es muy difícil realmente poder ubicar qué lineamientos políticos defienden el tema migratorio o no. Acá, en el caso de la migración en Colombia, pues no deja de ser incoherente, por así llamarlo, teniendo en cuenta que gran parte del discurso de Gustavo Petro, el nombre de llamarse Colombia Humana, que de campañas anteriores, pues se hubiera esperado también que la mirada, o se espera todavía, que la mirada hacia el tema de la migratorio, incluso hacia el tema de la inclusión, sea mucho más abierto e incluya, valga la redundancia, a la población migrante. Yo creo que aquí el gran problema ha sido el tema de politizar la migración venezolana, ya que sabemos efectivamente que las causas de esa gran diáspora pues están profundamente ligadas, entretejidas con posturas políticas. Y obviamente es difícil poderla ver dentro de actores muy, muy políticos sin esa connotación. No debemos olvidar que incluso en el 2016, 2017, 2018, incluso dentro de Europa, con algunos académicos o algunos cuerpos de diferente orden, más cercano a ideas de izquierda, a veces era difícil posicionar y demostrar lo que estaba sucediendo en América Latina frente al tema migratorio. Entonces allí creo que puede haber un poco de eso, puede haber un poco de ese sesgo, pero pues es una realidad que no se puede tapar con un dedo.
Gracias, profesora María Clara. Lamentablemente llegamos al final del programa del día de hoy. Tenemos en los controles, como siempre, a Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que tenemos como invitado a Joángel González. Él tiene un emprendimiento que se llama El Jardín del Búho y es artista bonsai. Este es un capítulo en el que vamos a tratar de saber cuál es su historia y cómo es para un migrante producir, crear emprendimientos aquí en Colombia. Joángel, cuéntanos cómo fue tu llegada a Colombia y cuánto llevas aquí en el país.
Mi llegada a Colombia fue exactamente a la ciudad de Bogotá el 13 de octubre del año 2019 en horas de la noche. No recuerdo exactamente cuál fue la hora. Fue una salida bastante planificada, ya se estaba, se habían hablado de unas cosas, de unos planes con uno de mis maestros, Ramiro Garcés, de la ciudad de Valencia, en Venezuela, que también tenía planes de llegar al país. Ya venía haciendo trabajo acá en el país y aquí en la ciudad de Bogotá, como seminario, dando cursos, talleres, y la intención era de reunirnos acá y formar una escuela y comenzar a matricular personas efusivas, apasionadas o interesadas en aprender sobre las técnicas de cultivo japonesas, y que ya veníamos traídos, ya por mi parte, mi formación en Venezuela, y la idea era trabajar juntos. Era el primer proyecto que teníamos acá en el país hermano, en el país vecino. Llevo 3 años, este año cumplo 4 años acá en la ciudad.
¿Y tu emprendimiento, el Jardín del Búho, de qué se trata?
El Jardín del Búho es una especie de taller donde se desarrollan diferentes técnicas de cultivo, como son el bonsai, el kukedama, kusamono, chitacusas, ikebanas. También se desarrollan trabajos de paisajismo, diseño de jardines, murales de alto relieve, murales vivos. Y es una unidad productiva que se viene, que la intención es consolidarse en el mercado colombiano con respecto a la comercialización de plantas, diferentes tipos de plantas ornamentales. Sí, la intención del Jardín del Búho es desarrollar propuestas que no son tan innovadoras, sino un poquito más técnicas, más artísticas, donde podamos aprovechar todo el potencial artístico de estos elementos naturales, como son las rocas, las maderas muertas, las plantas, las flores. Otra cosa que tratamos de desarrollar es la diversificación del producto. Diversificación del producto tanto en plantas como en técnicas de cultivo y en servicios, también con la parte académica. O sea, tratamos de abarcar todos los aspectos, las ramas, pero concentrados en una sola área.
Yo, Ángel, la decoración de espacios por medio de las plantas es todo un arte. ¿Cómo es para un migrante vivir del arte en Colombia?
Al inicio, sí fue un poco difícil, como todo, diría que es como todo. Ya, o sea, siempre concentrado y como desarrollando una especie de plan para lograr, o sea, puntualizando objetivos, pequeños objetivos cada uno, que han hecho lo posible de lograr lo que se ha conseguido hasta ahora. Una de las primeras intenciones era proyectar el trabajo, mostrar que la gente viera el trabajo, y con exposiciones y demostraciones, que eran totalmente gratuitos. Entonces sí, al inicio, o sea, un poco complicado por la cuestión de que no se generaba casi ingreso y todo eso. Pero es como todo ha sido un proceso. La constancia y la perseverancia creo que ha sido muy, muy importante en el proceso. Y la pasión, de verdad, y el amor con que hacemos las cosas.
Yo, Ángel, si uno se pone a ver las encuestas que hace el DANI sobre la capacidad productiva de emprender de los migrantes en Colombia, muchos de ellos se quejan de que el emprendimiento realmente no es fácil y no tienen a disposición muchos medios para hacerlo más sencillo. Tú igualmente decidiste emprender aquí en el país siendo venezolano. ¿Qué tan sencillo ha sido para ti hacerlo? ¿Qué tan difícil?
Y mirando de otro punto, de otras perspectivas, con respecto a la relación y a la aceptación que ha tenido con respecto al público colombiano, ha sido muy interesante, ha sido muy cálido. El reconocimiento ha sido bastante interesante, o sea, no he tenido ningún problema, ningún inconveniente con algún nacional, o sea, admirado, o sea, ha sido muy hermoso, de verdad, esa empatía que he logrado con esa conexión que he llegado con ellos a través, y porque me dicen, o sea, lo que me comentan que es notable la pasión y el amor con que hago las cosas, y o sea, ha sido muy grato, de verdad que ha sido muy grato en ese sentido.
Bueno, yo, Ángel, muchas gracias por darnos esta entrevista. Quedamos muy contentos de escuchar de qué se trata tu emprendimiento, algo muy diferente a lo que hemos escuchado en Encuentro con la Migración. Y si ustedes quieren escuchar más sobre yo, Ángel, o saber más sobre yo, Ángel, los invito a conocer un artículo que el venezolano Colombia escribió sobre él. Se llama Migración Productiva, conoce la historia detrás del Jardín del Búho. Ese es el título, si ustedes lo buscan, es un artículo muy corto, de rápida lectura. Y también, si quieren seguir a Joan Ángel y a su emprendimiento, sus redes sociales son en Instagram, @jardin_búho, y su correo es obaku.bonsaitropical@gmail.com. Allí lo pueden contactar para saber más de él, o si necesitan también recomendaciones y consejos para tener bonsai en una casa, bonsai y plantas. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.